Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
En Diálogos a Contramano hablamos en su momento sobre un tema urticante, que era la violencia de Dios en su momento, y hoy la violencia viene a ser tema de discusión nuevamente, pero no por la violencia en sí mismo, porque ya estamos hartos que nos muestren y nos hablen de ello, sino para tratar de entender algunos temas diferentes a los que estamos acostumbrados. Bueno, bienvenido Álvaro nuevamente a esta columna Diálogos a Contramano.
¿Qué tal? Muchas gracias, vamos acá. Comenzar hablando, sí, otra vez de violencia, pero no de la violencia de Dios, como vos dijiste, sino de la violencia de los hombres.
Claro.
Porque la violencia usada por los seres humanos contra sus semejantes puede llegar a ser atroz.
Horror jamás visto, el título.
No habías dicho el título.
Sí, horror jamás visto, el título de la columna.
Había faltado, está bien.
Para que después, cuando lo busquen, para poder leerla, allí lo tenga.
Está bien. Bueno. Hoy en día, un rato frente al televisor, durante cualquiera de los noticieros que nos informan acerca del país y del mundo, puede transformarse en una sesión de horror. Algo como una película de terror, un terror muy truculento pero real, en la que acá sí, no, ni demonio, ni vampiro, ni monstruo, ni tampoco zombies protagonizan hechos de sangre que estremecen, sino simples seres humanos. Seres humanos que parecen simples seres humanos comunes y normales, por lo menos tan normales como dicta el sentido común en nuestras comunidades, pero que en su interior ocultan almas tenebrosas, y que han perdido o nunca tuvieron, porque no les fue enseñado, todos los frenos e inhibiciones para mantener bajo control ese interior oscuro. A las violaciones, decapitaciones y matanzas en masa en los países donde están activos el Estado Islámico y otros grupos terroristas, se suman tiroteos injustificados en Estados Unidos y también como una plaga que se extiende en otros países del llamado primer mundo, que acaban con vidas inocentes sin haber una explicación ni un porqué.
Estas matanzas en centros escolares.
Exacto, sí. Hubo una época, y yo creo que podríamos decir que no fue hace tanto, en que nos enterábamos de estas cosas por los medios masivos de comunicación, ¿no? Digo, por lo menos la radio, la televisión, los diarios, antes que existiera
Internet y todo, claro, lo demás.
Y las noticias hablaban de horrores ocurridos en otros países, en países lejanos, de culturas diferentes, y la impresión profunda que causaban estos hechos venía acompañada de una cierta tranquilidad, y es como un alivio egoísta al pensar, bueno, esa cosa en mi país no pasa. Sin embargo, en los últimos años en nuestro país la violencia ha crecido más allá de lo creíble. Personas que matan a sus propios cónyuges, maltrato infantil, maltrato de ancianos, también muertos y heridos en los estadios de fútbol. Y además de eso, cada día los medios nos golpean el rostro y el alma con noticias de una delincuencia desbocada que, sin respeto alguno por la vida humana, asesina a sus víctimas sin razón. Asaltos en los que las víctimas son baleadas aunque no pongan resistencia, ajustes de cuentas, sí, a la orden del día, todos los días, violaciones, secuestros, torturas atroces y asesinatos por encargo.
Y parece que a uno no le quedan calificativos ya de cómo definir todo eso, ¿no?
La violencia que usan algunos seres humanos contra sus semejantes puede llegar a ser escalofriante.
Tremenda.
Y llegados a este punto, vamos a abrir un paréntesis para comentar un episodio de la historia sagrada antigua, a efecto de establecer una comparación entre aquellos tiempos y estos. Comparación de la que no vamos a salir muy bien parados, aunque al principio parezca lo contrario.
Ajá.
Hay un pasaje del Antiguo Testamento, en 2 Reyes 25, 1 al 7, que nos transporta a una de las grandes debacles de Israel, cuando el ejército babilonio destruyó Jerusalén. El rey de Judá, bueno, el rey Sedequías, que había jurado vasallaje a Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, finalmente se rebeló contra él mismo y, bueno, y atrajo obviamente la invasión sobre su tierra y la ruina de su nación. Sedequías sufrió un castigo horrendo. En el versículo 7 se lee lo siguiente: degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a él le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. La suerte de Sedequías fue terrible, ¿no? Una vez capturado debió soportar ese tormento inhumano de ver a sus hijos asesinados. Digo, este hombre tenía 33 años de edad, por lo que el mayor de ellos no podía ser más que un adolescente. Luego sus ojos le fueron arrancados y el resto de su vida, que no sabemos cuán larga fue, lo pasó en una cárcel, seguramente atormentado por lo último que vio, la imagen de sus hijos degollados. Relatos como este y otros semejantes de la Biblia o de otras fuentes literarias de la antigüedad remota conmueven, impresionan profundamente, impresionan nuestras conciencias que están sensibilizadas por los actuales cantos a la tolerancia y la prédica insistente acerca de los derechos humanos, cuando vemos los extremos de crueldad que el ser humano fuera capaz de llegar. Y al considerar estos hechos de violencia atroz de la antigüedad, otra vez podemos sentir una cierta tranquilidad, como un alivio egoísta, al pensar, bueno, estas cosas, o esas cosas, en esta época, ya no pasan.
Ah.
Y es que hoy en día algunos piensan, y algunos mojigatamente opinan, que los seres humanos somos más civilizados que quienes vivieron en aquellos tiempos salvajes.
Más tecnología, más ciencia, más educación.
Y al haber avanzado en conceptos tan magníficos como la tolerancia, la convivencia pacífica con el diferente, sea raza, credo, posición social,
claro,
orientación sexual, el haber avanzado en la noción de la importancia de los derechos humanos, digo, por todo esto, algunos piensan que somos mejores seres humanos que quienes vivieron en otras épocas.
Uh-huh.
Sin embargo, aquello que nos muestran las noticias y que reseñamos al inicio de esta reflexión nos desmiente, pero nos desmiente en nuestra propia cara esa presunción. La realidad es que vivimos en un mundo cuyo aspecto fue transformado por lo que vos recién decías, la tecnología que ha desarrollado el ser humano, pero que no es moralmente mejor, ni más pacífico, ni más civilizado que aquellos tiempos violentos de la antigüedad.
Es más, la tecnología ha hecho que se mate con una precisión quirúrgica ahora que antes no puede, y masificada, que era imposible pensar en aquella época, ¿no?
Y que más gente se entere y lo vea.
En vivo y en directo.
Sí, si no en directo, pero ahí lo tiene al acceso fácilmente en cuanto un dispositivo cae en sus manos, ¿no? Ahora, es natural que al saber de hechos de violencia criminal, de actos de maldad truculenta, incomprensible, de personas honradas, trabajadoras, pacíficas, que son agredidas, que son heridas, que son muertas por individuos a los que parece importarles bien poco y nada la vida de sus semejantes, digo, es natural que al saber de todo esto, las personas honradas, decentes, trabajadoras y pacíficas experimenten o experimentemos un arranque de ira, de furia y de ansias de justicia. Uno de los temas que está en boca de mucha gente en estos tiempos es el de la justicia por mano propia.
Claro.
La indignación general por la violencia innecesaria y en muchos casos letal ejercida por unos pocos tipos que viven al margen de la ley ha despertado el reclamo de mayor severidad por parte de las autoridades, pero también ha provocado que muchas personas, ciudadanos civiles, desarmados y pacíficos, hayan visto o hayan creído necesario armarse y prepararse para responder con violencia a quien venga a ejercer violencia en su contra. Bueno, esto es desaconsejado por la mayoría de las autoridades y a propósito de esto podemos recordar la recomendación del ministro del Interior acerca de no resistirse ante los delincuentes, por lo cual recibió muy duras críticas.
Uh-huh.
Esto de la justicia por mano propia también es perseguido por la justicia oficial, jueces y fiscales, que han desplegado una severidad que a muchos ciudadanos comunes, a muchos ciudadanos de a pie les impresiona como mayor que la severidad desplegada contra los mismos delincuentes. Y esto también ha estado en boca de todos. A muchos, parece que para muchísimos ciudadanos, la violencia criminal que impera en la actualidad en nuestro país, unida a una muy débil y blanda respuesta por parte de las autoridades, ha llevado a clamar, bajo el anonimato en blogs y foros, porque esto no es políticamente correcto, ha llevado a clamar por una justicia más directa, expeditiva, resolutiva, que elimine al criminal. La justicia por mano propia, entonces, evidentemente, ¿no?, cruza la línea entre la justicia propiamente dicha y la venganza. Las ansias de justicia llevan a mirar a los magistrados de la justicia secular, el poder judicial, de quienes se espera la defensa y protección de las personas de bien que viven en comunidad y el castigo de los malhechores. Y esto último, castigar a los malhechores, no contradice en ningún punto los muy humanistas, modernos y políticamente correctos principios y postulados de atacar las causas del delito mediante la educación y la rehabilitación de los delincuentes. Pero cuando las víctimas de la delincuencia y los familiares de las víctimas del delito salen a las calles y a la prensa a clamar por justicia, justicia, señores, por lo que claman, es por la protección de las personas de bien y por el castigo de los malhechores. ¿Cuál es nuestro lugar como cristianos frente a esta situación?
Bueno, esa es la pregunta que le hacemos a usted, porque podemos hablar de los cristianos en general. Hablemos de los cristianos en particular, usted, yo como cristiano, o tal vez usted mirando a los cristianos, ¿qué espera de ellos? ¿Quiere opinar al respecto? Horror jamás visto es el título del artículo. En rtnuruguay.org lo puede encontrar. O puede darnos su punto de vista también por SMS, WhatsApp 091-610-610. Ya volvemos.
Artículos, noticias, audio de nuestros programas y mucho más. Todo en rtnuruguay.org.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610. Diálogos a contramano.
El doctor Álvaro Pandiani nos invitó a posicionarnos en un evento del Antiguo Testamento. Ahora, Álvaro, para mirar el tema de la violencia, un ejemplo bíblico y ese clamor por justicia. Los cristianos, o sea, hablando del Nuevo Testamento en adelante, ¿cómo hacemos entonces?
Sí, un evento de la antigüedad extremadamente violento y atroz. Para hablar de esa violencia desatada entre semejantes, entre seres humanos, para darle ese matiz bíblico a una reflexión que quiere ser actual sobre lo que estamos pasando y lo que estamos viviendo, y que es la violencia, y que es ese clamor de justicia que se levanta de las personas de bien, y a veces el recurso del cual se habla cada vez más, que es el de la justicia por mano propia. Para los cristianos cristocéntricos, imbuidos de verdad, pero de verdad, no como una pose para la foto, sino imbuidos de verdad de los principios evangélicos de amor aún a los enemigos, perdón, paz, y participar así sea solo como una reacción visceral, no algo pensado, sino que te sale, ¿no? Uh-huh. La bronca, la rabia, la impotencia que generan las personas de bien el delito violento. Y sentir el deseo de una justicia rápida, una justicia expeditiva y radical que se codea con la venganza, produce casi de inmediato escrúpulos y conflictos de conciencia. ¿Por qué? Porque choca frontalmente con aquellos principios evangélicos que recién mencionamos. Amor, perdón, paz. Sin embargo, no debemos olvidar que la justicia es tema fundamental y una de las columnas de la Biblia. Dios es justo, irreductible e insobornablemente justo. La justicia de Dios implica el castigo del pecador, pero el mensaje del Evangelio ofrece el perdón, la salvación y una nueva vida, más que rehabilitación, regeneración, nuevo nacimiento por la fe en el sacrificio de Cristo. En cuanto a las relaciones humanas en comunidad, en el Antiguo Testamento la ley de Moisés prescribe penas durísimas para los responsables de crímenes violentos. Y aún en el Nuevo Testamento, en el cual el énfasis está puesto en el amor y la misericordia de Dios manifestados en Jesucristo, encontramos expresiones como la siguiente, esta de Romanos 13, 3 al 4, que fíjate lo que dice. Los magistrados, Romanos 13, versículos 3
sí,
y
un pasaje 4, conocido, ¿verdad?
Pasaje
sí.
Del Nuevo Testamento, la Santa Biblia. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Uh-huh. ¿Quieres, pues, no tener la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Uh-huh. Es un pasaje en el que llama mucho la atención la referencia que para Pablo era la referencia del soldado romano armado de la espada y con funciones policiales.
Imaginemos quiénes eran los lectores de esta carta y de esta recomendación. Cristianos en Roma, ¿no?
Cristianos en Roma, ¿no? Y les hacía referencia directa, porque aquello no es algo simbólico, referencia directa a los miembros de la Guardia Romana que tenían funciones de policía en la época, ¿no? Uh-huh. Encargados de aplicar el justo castigo al malhechor para satisfacer así la justicia, ¿no? A mí siempre me impresiona esa referencia a la espada, ¿no? El arma para castigar y hacer justicia, ¿no? En nuestro país, volviendo otra vez, ¿no? Época actual, nuestro país, los primeros años después del final de la dictadura militar, ahora explico por qué salto de un lado a otro, ¿no? Ahora enseguida. El discurso en esa época, estamos hablando de segunda mitad de los años 80, el discurso de grupos políticos y sociales que denunciaban las violaciones a los derechos humanos habidas durante el proceso, era un clamor por justicia. Seguramente quienes andan por arriba de los 35 o 40 años puedan recordar esto, ¿no? Un clamor por justicia que era claramente un reclamo por el castigo de los culpables. Un clamor por justicia.
Con una frase muy particular.
La peculiaridad que enrababa la justicia con la paz. La justicia, no la venganza, claro, sino la justicia, se entendía necesaria para lograr la paz, para alcanzar la definitiva pacificación de una nación que había estado, bueno, como sabemos, dividida y enfrentada. En cierta forma, en aquellos años, la demanda insistente de justicia, que sin dudarlo era una demanda castigo, a mí, yo era joven, me impresionó como el fruto de un encono y un rencor irreductibles. Y me sorprendió mucho encontrar en el Antiguo Testamento un pasaje bíblico muy, muy llamativo, en Isaías 32:17, donde se lee: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre.
O sea, uniendo los dos conceptos, ¿no?
Claro, estas palabras parecían refrendar completamente aquel clamor de justicia para la paz. Palabra que bien pueden espiritualizarse y referirlas a la obra de Jesucristo como la justicia del creyente, es decir, como aquel que por su muerte en la cruz pagó por los pecados del creyente y le hace así alcanzar la paz con Dios. Pero lo cierto es que el contexto del versículo, ahí, Isaías 32, donde aparecen estas palabras, se refiere evidentemente a la justicia entre seres humanos, en una comunidad donde las malas personas se aprovechaban de su astucia y su poder para violar los derechos de los pobres e indefensos. Y esto se desprende, por ejemplo, de lo expresado en el versículo 7 de este capítulo 32 de Isaías, donde se lee lo siguiente: las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre.
Es que Isaías es muy claro al respecto, no deja duda de qué está hablando, ¿no?
Fíjate que él anuncia una justicia justa, ¿no? Valga la redundancia. ¿No? Digo, es redundante, pero a mí me pareció que era
importante señalar.
Era necesario incurrir en esta redundancia. Él anuncia una justicia justa y añade acerca de los efectos de esta justicia, versículo 5: el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Y en el versículo 18 una preciosa promesa que dice: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Ahora, por supuesto, el capítulo 32 de Isaías comienza con el anuncio del reinado de un rey justo, cuya justicia perfecta, cuando uno lee el capítulo entero, evoca el reinado mesiánico del hijo de David, personaje que, creo que esto lo decíamos hace un tiempo atrás, en nuestra conceptualización cristiana de la profecía se identifica con Jesucristo. Bueno, eso lo sabemos. También sabemos que la justicia humana y las cosas del mundo, como se suele decir entre evangélicos, son imperfectas y falibles. Todo eso lo sabemos. Sin embargo, como cristianos apegados a la Biblia, es necesario que, sin olvidar la esperanza puesta en la justicia venidera de un reinado mesiánico futuro, en el presente cumplamos el rol que nos compete como ciudadanos. Ciudadanos honrados, decentes y pacíficos.
Sí, señor.
Y además respetuosos de las leyes y las autoridades del país. Puede que a veces no comprendamos las decisiones de la justicia, pero debemos acompañar siempre los reclamos por justicia y colaborar con la labor de la justicia. Recordemos, la labor de la justicia será paz, reposo y seguridad. Y eso es lo que todos los ciudadanos queremos. Oremos al Señor pidiendo que nuestras autoridades, policía y poder judicial puedan lograr lo mejor posible esa tan noble tarea.
Es lo que le pide Pablo a Timoteo cuando dice que ruego que se hagan rogativas, peticiones por todos los que están en eminencia para que podamos vivir quieto y reposadamente, ¿no?
Sí, efectivamente. Y fíjate, uno salta del pasado al presente, es lo que está pidiendo la gente hoy en día. Sí. ¿Verdad? La gente no pide venganza, matanza, pide justicia.
Porque quiere vivir en paz.
Para vivir en paz, exactamente. Pero aún más, los cristianos apegados a la Biblia debemos favorecer, debemos propiciar y colaborar con la justicia y aún reclamar justicia.
Exacto, y está muy bien que así sea.
Sí, en efecto, sin olvidar la misericordia, el amor y el perdón en Cristo al pecador.
Claro.
Algunos hijos de Dios deben cumplir la tarea de ser agentes de justicia, como tantas otras personas, una justicia de acuerdo a la ley, pero todos tenemos la oportunidad de ser agentes de paz y reconciliación. Reconciliación del ser humano con Dios y reconciliación entre las personas. Tenemos la oportunidad y el privilegio, que es a su vez la responsabilidad y el deber, de ser sembradores de paz entre nuestros semejantes. Sea en nuestro círculo inmediato, en la familia, en el trabajo, la iglesia, para quienes somos miembros de iglesias, o también más allá, donde llegue nuestro discurso, nuestra prédica, nuestra influencia, el barrio, la ciudad, el país, que nuestros semejantes nos reconozcan como mensajeros de paz y misericordia, como administradores de compasión y de perdón. Y que Dios pueda decir de nosotros lo que se dijo de otros en otro tiempo. ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, como leemos en Romanos 10:15.
Es que es una cita también de Isaías, es increíble.
Que es una cita que hace Pablo del profeta Isaías, exacto. Y bueno, esto es tan necesario hoy día como siempre. Los cristianos tenemos la oportunidad de ser pacificadores, no instigadores de violencia y enemistad, ni diseminadores de discordias, enfrentamientos y recelos, sino emisarios de paz. Pensemos en ello.
¿Usted qué elección va a tomar entonces en medio de este contexto? El artículo que escribió el doctor Pandeni se titula Horror Jamás Visto. Está en rtmuruguay.org. Si quiere opinar ahora mismo, también por mensaje de texto, un WhatsApp 091-610-610, 091-610-610. Y le reitero el sitio web rtmuruguay.org, donde estamos colocando también, junto con el texto, el audio para que usted pueda escuchar el programa, entonces, y tener no solamente el texto, sino toda la emocionalidad que transmite la voz hablada acerca de este texto que estamos compartiendo también aquí con el doctor Pandiani. rtmuruguay.org y el celular nuevamente 091-610-610. Y contigo, Álvaro, si Dios quiere, daremos vuelta a la página y seguiremos mirando otros temas para seguir dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano. Una producción de Radio Transmundial.